Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, aquí, al abrigo de su gracia. Seguimos viendo el tema de identidad cristiana. Hemos estado haciendo algunos análisis, algunos textos y sobre todo algunos términos en su idioma original para poder comprender, para poder entender un poco más acerca de nuestra identidad, acerca de quiénes somos en Cristo, cuáles son nuestras capacidades, hablando en el aspecto espiritual, y sobre todo, desde luego, qué es lo que ocurre a nivel espiritual o lo que ocurrió a nivel espiritual cuando Cristo vino a nuestra vida. Estuvimos viendo en la entrega pasada acerca de los incidentes de la cruz del Calvario, de la obra de Cristo Jesús. ¿En qué consiste esa obra? ¿Por qué esa obra es tan perfecta? ¿Por qué esa obra es tan absoluta? ¿Por qué es tan determinante para la salvación y para la vida del cristiano? Hablamos un poco acerca del incidente que se refiere a lo que es la redención y vimos algunas palabras en griego, algunos términos, son varias palabras que nos definen este término de la remisión. Pero sobre todo, perdón, de la redención, pero sobre todo vimos lo que era agorazo, exagorazo y lo que es lutros. Vimos un poco acerca de cómo cada uno de estos términos nos va definiendo justamente qué es lo que hizo Cristo Jesús, en qué consistió cada una de esas de esos incidentes o de esos aspectos que conforman, que le dan fuerza a la salvación del cristiano. Ahora vamos a ver lo que es la remisión, que ese es otro incidente que se dio en la obra, de la cruz del Calvario y que permite la regeneración en la vida del creyente. Este acto de la remisión, desde luego que solamente una sola persona podía llevarla a cabo, y en este caso fue Cristo Jesús, el Mesites. Hemos visto en entregas pasadas, anteriores, cuál fue el estilo de vida de Jesús como hombre, y también vimos un poco ya de lo que fue la humillación del Verbo, lo que implicó el hecho de que una de las tres personas de la Deidad dejara su lugar, dejara el trono de gloria y en este caso se humillara siendo como uno de nosotros, en este caso en la persona de Jesús. Hoy vamos a ver un poco acerca de lo que es la remisión. Como mencionaba, es otro incidente que se dio en la obra de la cruz del Calvario. La remisión, hermanos, es donde, este término significa remitir. Remitir, desde luego, es remover. Remitir es quitar, trasladar o trasponer algo. Remitir, reitero, remitir en referencia a lo que es el pecado, es el acto de transponerlo de un lugar a otro. Sé que es un poquito difícil entender estos términos y sobre todo poder darle este enfoque que estamos viendo en este momento, porque estamos muy habituados, acostumbrados únicamente a leer la Biblia sin irnos a una profundidad de la misma, sin estudiar los términos, sin estudiar el sentido que la misma Escritura nos está diciendo y a poder entender esos términos para ver el matiz, para ver la intención de lo que Dios nos dice en su palabra. Quisiera explicar un poco acerca de esto de la remisión con respecto al pecado, pero para ello voy a entrar un poquito en lo que es la amartología. Amartología se escucha raro, ¿verdad? Amartología Viene de la palabra griega amartos o hamartía. Este término significa pecado como tal. Es un término griego que nos refiere a errar, a equivocarnos, desviar el camino, pasar la línea, transgreder o transgredir. Sobrepasarnos a romper la ley, romperlas, lo que ha sido estipulado, errar al blanco, equivocarnos totalmente, ir por un camino errado, diferente del que debíamos ir. Todo eso implica la palabra hamartía. Entonces, cuando hablamos de amartología o hamartología, se refiere a la doctrina que estudia el tema del pecado en sus diferentes formas, matices y toda la complejidad que eso pueda tener. Debemos entender, como hijos de Dios, que la naturaleza pecaminosa, que es lo que hemos estado hablando en todas las entregas, es donde, si usted se da cuenta y ha escuchado todos y cada uno de los podcasts, nos hemos enfocado a ver lo que es la naturaleza pecaminosa. Pocas veces hemos hablado acerca de lo que son las acciones de pecado o los frutos de la carne. Porque en realidad esto es lo más importante, primero entender la naturaleza pecaminosa, porque de ahí es donde emanan las acciones, las actitudes, los pensamientos de pecado. Todo parte de esta naturaleza pecaminosa. No es al revés. No es que al hacer una acción de pecado, entonces nosotros atraemos una naturaleza pecaminosa a nuestras vidas. No, es al revés. ¿Por qué? Porque hemos platicado y hemos conversado, hemos analizado y hemos visto los pasajes en donde, sobre todo, nos fuimos hasta Adán, donde todo empezó. Ahí es donde se transfiere la naturaleza pecaminosa al hombre. ¿Por qué? Por el pecado de Adán, por su transgresión, por su desobediencia. Cuando hablamos de naturaleza pecaminosa, estamos hablando, hermanos, de un estado o condición espiritual. Esta mora en el hombre que no tiene a Cristo, que no tiene una relación con Dios, pero sobre todo que no tiene a Cristo como Salvador, que no ha tenido la experiencia de la cruz. Todo hombre, mujer, sobre la faz de esta tierra, que no ha entrado en una relación de perdón, de arrepentimiento y de fe en la obra del Calvario, tiene esta naturaleza pecaminosa, perdón, en su vida. Toda la humanidad, por las acciones de Adán y de Eva, cada hombre y mujer que nace, niño o niña que nace, crece, se desarrolla, tiene esa naturaleza. Tendríamos que hablar de un aspecto ahí en la niñez, cuando se del estado de inocencia, pero eso será en otra entrega. Este estado o condición espiritual de pecado, de muerte y de condenación, dentro de lo que es la martología, vemos que tiene un espacio. ¿Cómo que un espacio? Me estoy refiriendo desde el punto de vista de la física. El pecado es una materia espiritual. Con esto me refiero a que tiene una propiedad, tiene una dimensión, ocupa un lugar. Es decir, cuando entramos en un estudio más profundo, de lo que la escritura nos está refiriendo acerca del pecado, nos damos cuenta que ocupa un lugar y un espacio, y que por consiguiente ese está en el espíritu del hombre, que no tiene a Cristo, reitero, y que afecta a su alma, por consiguiente su corazón, sus pensamientos, y lo lleva a tener acciones, y lo lleva a pecar. Porque esa es su naturaleza. Entonces, una vez establecido este principio, que el pecado tiene una propiedad, una dimensión, que ocupa un lugar, al referirnos en lo que es la remisión, en el acto que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario de la remisión, significa que la remisión es el acto de quitar de y poner en. ¿Qué quiero decir? Específicamente con el pecado, es quitar el pecado del hombre. Esto es lo que hizo la obra de Cristo Jesús. Dios mismo, el Eterno, quita el estado de pecado del hombre y lo coloca en Jesús. Antes de Cristo, nunca se pudo dar la remisión como tal. Ya que si no hay un lugar donde ponerlo remitido, hay que regresarlo al lugar donde se encontraba. Un ejemplo, si nosotros tomamos, ¿cómo decirlo? Una jarra de agua llena y la tomamos de la mesa. Vamos a ocupar la mesa, por ejemplo, y tomamos esa jarra de agua, la levantamos y la vamos a poner en otro lugar porque no la puedo dejar ahí, porque necesito ocupar ese lugar, ese espacio, y lo tengo que poner en otro lugar, pero no encuentro otro lugar, solo tengo esa mesa. Y veo todos los lugares alrededor, no sé, de la sala, cocina, y todo está ocupado. No encuentro un lugar donde poner, seguro, de poner esa jarra con agua. ¿Qué hago? La vuelvo a poner donde estaba. Porque no tengo dónde ponerla. No tengo en dónde descansar, en dónde depositar esa jarra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, nos dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Acabo de leer la Nueva Versión Internacional. Sí, lo reitero, al que no cometió pecado alguno, eso es Cristo Jesús, por nosotros, por la raza humana, por la humanidad, Dios el Eterno lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos. Cuando digo nuestros pecados, hablo de todos los hombres. Puso la naturaleza pecaminosa de todos los hombres en Cristo para poder declararnos justos por medio de él. ¿Sí? Esta es otra versión. Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados para declararnos justos por medio de Cristo. Ahora, cuando hablo de pecados, esta versión que lo está diciendo, esta es la Nueva Biblia Vida. Cuando habla así en plural, no se está refiriendo a los pecados de las acciones de pecado necesariamente, bueno, meramente no. Se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa de todos los hombres depositada en Cristo Jesús. Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre, que establece el nuevo pacto, la cual es derramada para perdonar los pecados de muchos. Es un pasaje que lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos leído muchas veces. Yo estoy seguro que muchas predicaciones ha escuchado usted respecto a esto. Pero vamos a darle un poquito más de profundidad. Vamos a hacer un poquito más de exégesis con respecto al tema que estamos tratando de la remisión. Para poder entenderlo mejor, porque es esta cuestión de la sangre, del sacrificio. Hebreos capítulo 9, verso 19 dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, ponga mucha atención en esto, hermano, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Verso 20. Estamos en Hebreos 9, verso 20, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. El verso 21 dice: y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Seguramente esto usted lo ha leído en el libro de Levítico y en el Éxodo. Verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Esto es lo más importante. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Sí? Vamos. Esto, al igual que el sacrificio por el pecado que se realizaba en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, es decir, los sacrificios de animales fueron ordenados por Dios. El cordero y el macho cabrío. Para que el pueblo pudiera experimentar el perdón por sus pecados. El animal, hermano, servía como sustituto. Es decir, el animal moría en lugar del pecador. Pero en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, esto solo era temporal. Por lo que los sacrificios debían ofrecerse una y otra vez. Los sacrificios de animales cesaron cuando vino Cristo Jesús. Ahí mismo en Hebreos capítulo 10, ahora en el capítulo 10, verso 11 y 12 dice: y ciertamente todo sacerdote estaba día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mire, para que se entienda un poco mejor. Si Dios quita del hombre el estado de pecado que lo condenaba, sin que hubiera Cristo Jesús venido y que no hubiera sacrificio por el pecado, si el Eterno quita el estado de pecado que condena al hombre, pero no encuentra en quién depositarlo, no encuentra una víctima. Cuando hablo víctima, me estoy refiriendo al que va a ser sacrificado. ¿Sí? No encuentra dónde ponerlo. Dios tendría que volver a ponerlo de nuevo en el lugar donde estaba, lo que estábamos hablando de la jarra. ¿Dónde lo vuelve a poner? En el hombre otra vez. Sobre el hombre. De esta manera, pues no hay forma de que la salvación se ejecute. Por esa razón, era necesario proveerse, Dios se proveyó de un sustituto que ocupara el lugar de la víctima en donde sería colocado el estado de pecado que mantenía al hombre en condenación. Esto quiere decir que, en realidad, la fuerza y el poder de la remisión, fíjese esto, hermano, el poder de la remisión no radica en absoluto en que Jesús llevó mi estado de pecado como tal, sino en que la fuerza radica en que Él ocupó el lugar donde Dios colocaría este estado de pecado. Entonces, Jesús no solo ocupó nuestro lugar, haciéndose pecado, sino que ocupó el lugar donde fue colocado nuestro estado de pecado. Eso es tremendo, hermano. Es tremendo. Entonces, si usted recuerda y lo ha leído, en el Antiguo Testamento, pues una vez al año se hacía el sacrificio por el pecado del pueblo de Israel. Esto es solamente el pueblo de Israel. Entonces, una vez al año entraba el sumo sacerdote. Había toda una preparación, una consagración. No vamos a entrar ahorita en eso. Pero una vez al año él entraba al lugar santísimo justamente para llevar a cabo este sacrificio del cordero. Y de alguna manera, una vez que era muerto, era sacrificado, esa sangre era rociada. Ahorita vamos a ver el otro aspecto, que es el que nos va a llevar. Rociada sobre el propiciatorio, con el propósito de que fuera aceptado justamente el sacrificio de ese cordero para que Dios perdonara al pueblo de Israel por un año. Y si Dios recibía ese sacrificio, si era acepto por Dios, entonces los perdonaba el sacerdote, el sumo sacerdote, salía con vida del lugar santísimo y había una gran celebración. Porque por un año Dios les había perdonado. Pero hay que recordar también que había algo que hacía el sumo sacerdote. Le traían el macho cabrío e imponía las manos, la imposición de manos. Entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, en un acto simbólico, esto es simbólico, hacía una transferencia de los pecados del pueblo de Israel en el macho cabrío. Y una vez que hacía esta oración simbólica de transferencia de pecado, este animalito era llevado al desierto para que pereciera allá. Y ciertamente esto llevaba, simbólicamente reitero, los pecados del pueblo eran depositados ahí. Pero la verdad es que ante Dios aún seguían ahí, aún seguían en el hombre, porque reitero, esto era simbólico, porque la sangre de los animales no era capaz de satisfacer a Dios. Entonces, hermano, por eso es tan importante este acto de remisión, porque Cristo Jesús ocupa el lugar. No solo se hace pecado por nosotros, porque en Él no había pecado, en nosotros sí. Si Él se hace pecado, en el sentido en que, como nosotros no podíamos morir ahí, porque justamente Él es el medio para darnos salvación, entonces dice, no, yo ocupo el lugar de Él para que en mí se deposite, justamente se le quite a la humanidad ese estado de pecado y se deposite en mí. Pero aparte, todas sus acciones de pecado queden consumadas en mí. Yo vengo aquí como si yo fuera un pecador. Y aparte, en mí se queda ese estado. Yo vengo aquí como si yo hiciera las acciones de pecado y aparte vengo a tomar la posición de que sea el recipiente para recibir el estado de pecado de todos los hombres. Es tremendo. En esto consiste justamente, hermano, lo que es la remisión. Se quitó de nosotros el estado de pecado y se puso sobre Cristo Jesús. Muy bien, vamos a ver otro rápidamente. No quisiera quedarme así, quisiera terminar los incidentes. Vamos a ver lo que es la propiciación. Este es otro incidente que se dio en la cruz del Calvario y que le da seguridad a nuestra vida como cristianos y que da fuerza a nuestra identidad como hijos de Dios y que nos permite estar seguros y confiados de quiénes somos. La propiciación es un incidente que se dio justamente también en la cruz del Calvario, conforme a Romanos 3:25, y que la propiciación, búsquelo usted, este pasaje, para que lo pueda leer. La propiciación viene del griego hilasterio, de donde se deriva el término propiciar, propicio. Esto significa apaciguar, volver favorable o conciliar. Para hablarlo de una manera más acertada, en su más amplio concepto, propiciar significaría calmar la ira de un Dios ofendido. Y esto está relacionado directamente en una cuestión de amor, compasión y misericordia respecto a Dios. Usted puede leerlo en Hebreos 8:12, 1 de Juan 2:2 y 1 de Juan 4:10. En la dispensación de la ley en el Antiguo Testamento, el acto de la propiciación se daba de una forma pasiva y continua, no como se dio con el sacrificio de Cristo, de una forma activa y absoluta. Este sacrificio de Jesús, cuando hablo de una forma activa y absoluta, da inicio a la dispensación de la gracia, ya que activa y absoluta quiere decir que Él fue el sacrificio, en Él se depositó el estado de pecado pero Él fue, en este caso, nuestra propiciación. Ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero de una vez y para siempre. No, 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 no. Cristo Jesús no muere una y otra y una y otra, no, solo una vez, absoluto, único, uno nada más. Este término propiciación viene como tal, viene de la palabra propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Era la tapa que cubría el arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo. El propiciatorio era una plancha de oro puro que cubría el arca del pacto, más o menos de un metro de largo por unos 70, 80 centímetros de ancho. Eso usted lo puede ver en Éxodo 25, 17 y Éxodo 37, 6. Estaba tallado en la tapa, labrados, en cada extremo un querubín, en cada extremo, los cuales estaban frente a frente y sus alas extendidas se tocaban en el punto central superior. De manera tal que está un querubín de un lado, de un extremo, el otro querubín del otro extremo. La forma en que Dios le dijo que tallara la figura de los querubines, perdón, era en posición como viendo hacia esa plancha, hacia en medio, no viéndose ellos, sino viendo hacia abajo, y con las alas se tocaban como para cubrir, para tapar, de manera tal que si uno se para de frente o se paraba de frente el sumo sacerdote hacia lo que era el propiciatorio, desde luego el arca del pacto, pues de una cierta distancia no podía ver el centro de la plancha, tenía que acercarse para poder ver el centro, porque las alas lo cubrían. Eso lo puede ver usted también ahí en Éxodo 25, 18, verso 20, 30, y capítulo 37, versos 7 y 9. El propiciatorio estaba sobre el arca del pacto. El arca del pacto estaba situada detrás del velo en el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde Dios moraba y hacía un acto de presencia manifestando su gloria. La sangre, como lo mencioné hace un rato, de la expiación era rociada por el sumo sacerdote sobre ese propiciatorio, como lo dije una vez al año. Y justamente era en el centro. Sobre esa sangre descendía el fuego de Dios en una forma real, literal, y la consumía en su totalidad. Esto significa, hermano, que al descender ese fuego, si usted recuerda otros pasajes en donde desciende fuego del cielo, es juicio, es la ira de Dios. Entonces, Dios descargaba su ira justamente ahí en el propiciatorio y en la sangre. Y entonces consumía esa sangre y había una reconciliación por un año. Levítico 16, versículo 2 y verso 34. Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación. Eso se estaba refiriendo o hace referencia en la escritura justamente a Cristo Jesús. Debemos aclarar que este término de propiciación no aparece en los originales, como el que aparece en realidad es el término como tal, no aparece así, sino aparece como propiciatorio. Y esto se refiere a la semejanza de lo que Jesús hizo. En realidad, Cristo Jesús fue el propiciatorio. Cristo Jesús, su cuerpo como tal, fue el propiciatorio donde se derramó la sangre y es sobre quien cayó la ira de Dios. Quiere decir que el acto de propiciación que realizó Jesús fue tan absoluto que nosotros, como seres regenerados en Dios, ahora somos hijos de bendición y no de ira, porque la ira se consumó en Jesús. Efesios 2:1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, naturaleza pecaminosa, entonces esto nos hacía hijos de ira, lo mismo que los demás. Primera carta a Tesalonicenses capítulo 1, verso 10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y ahí mismo en 1 Tesalonicenses 5, 9, estoy por terminar, hermano, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jamás debemos de olvidar que Dios depositó toda su ira sobre Cristo para no descargarla sobre nadie más, sobre nosotros. Esto es la propiciación. Para efecto de Dios, el mundo ya está salvo en Jesús. El Eterno ya juzgó al mundo en su Hijo, ya que juzgó el pecado también en su Hijo. Por consiguiente, llegará desde luego el tiempo y llegará el día en que todos los que no han aceptado el plan de salvación o que no aceptaron el plan de salvación en Cristo Jesús serán juzgados, serán condenados por la naturaleza pecaminosa que hay en ellos. Por ende, las acciones de pecado también, las obras de la carne. Pero en realidad serán condenados por su estado de pecado y su rechazo a ser salvados, su rechazo a Cristo, ya que todos tienen en Cristo la oportunidad de ser redimidos. Todos tenemos la oportunidad de ser salvados, perdonados, limpiados, justificados por la obra vicaria en la cruz de Calvario. Por esa razón decimos que el que es hijo de Dios, el nacido de nuevo, usted y yo, somos salvos y sabemos que tenemos un Padre celestial y eso nos da seguridad en nuestra vida cristiana. Sé que soy heredero, sé que soy nueva criatura, sé que soy más que vencedor, sé que soy la luz del mundo, sé que soy un instrumento de Dios, de mi Padre celestial, para este mundo, para manifestarlo a Él. Sé que soy bendecido, sé que tengo vida eterna, sé que reinaré con Cristo, sé que soy parte de su cuerpo, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que, hermano, yo le invito para que quitemos ya esas telarañas, esas falsas doctrinas que no son bíblicas y seamos libres en Cristo y vivamos una vida cristiana en plenitud, sin miedos, sin temores, sin falsas posturas, sin apariencias legalistas. Porque la obra de Cristo fue perfecta en la cruz del Calvario. Y por eso nuestra identidad como hijos de Dios debe de estar firme, fuerte, tiene fuerza, porque está justamente edificada sobre la obra de Cristo en la cruz. Y estos incidentes nos dan la razón del por qué la obra es perfecta y absoluta y Cristo no necesita ayuda de nadie. La obra de Cristo no necesita ayuda, no necesita las obras del hombre. El hombre no puede sostener o sustentar la salvación de su alma, la salvación, la vida eterna con sus obras. Eso es imposible. No hay manera, no hay forma de que el hombre pueda sustentar la vida, su salvación, su redención a través de las obras. Eso es antibíblico. Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios. Esto es gracia. Esta es la gracia de Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a dejarlo hasta allí. Yo espero que esté siendo de bendición estos breves estudios, que nos permitan entender nuestra identidad como hijos de Dios, como cristianos, pero sobre todo sepamos el costo y el precio de esta salvación tan hermosa que hay en nosotros, para que sepamos que tenemos una identidad en Cristo real, firme y verdadera. Te agradezco, les agradezco mucho que hayan podido estar conmigo. Mi nombre es Sergio Pérez. Los invito para que me sigan en las redes sociales. Desde luego, visite nuestra página en Facebook, Al Abrigo de Su Gracia, y puedan escuchar nuestros podcasts por Spotify y las diferentes plataformas. Ha sido una bendición, ha sido un gusto. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Adiós.